Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Con un nuevo líder al frente de la clasificación, el Elche Club de Fútbol, que a base de victorias y de sumar de 3 en 3 se ha puesto a comandar una clasificación que sigue estando igual de apretada porque solo tiene un punto de diferencia con un Levante y Unión Deportiva que después de perder tiene que conformarse con la segunda plaza. Racing de Santander, Mirandés, Huesca y Oviedo son los cuatro equipos que ahora mismo estarían en los puestos de playoff de ascenso, con la irregularidad de un Mirandés que después de haber sumado en muchas jornadas ha perdido en esta y eso le hace ser cuarto en la tabla. Aquí no puede despistarse nadie, en cuanto das un traspiés hay otro que te levanta la plaza. Almería, Granada y Albacete, igual no por los puntos, pero sí por la dinámica, son los equipos que ahora mismo aspiran a entrar en esos puestos de playoff de ascenso y de seguir complicando una clasificación para la que quedan 9 jornadas para el final. Y por abajo, en el lío del descenso, sí, ahí siguen el Dense Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena. Todo esto y mucho más para repasarlo en el día de hoy. Ya sabéis que tenemos un perfil de Juego de Plata en Twitter y un correo electrónico, juegodeplata@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás?
33 jornadas disputadas y tenemos un nuevo líder.
Sí, bueno, a ver, es verdad que ha habido muchos cambios por arriba, pero porque está todo muy apretado. O sea, mismamente lo del Levante, que bueno, es una derrota que escoció en el Juegos del Mediterráneo contra la Unión Deportiva de Almería. Pero bueno, yo creo que el Levante hizo buen partido. De hecho, incluso me parece que fue mejor que la Almería en términos globales. Lo que pasa es que falló mucho en las áreas, que es donde no suele hacerlo el equipo de Calero. Pero el Levante, para mí, fue mejor que el Almería en su casa, ¿no? Y tiene mucho mérito porque el equipo, bueno, pues sigue jugando a lo que está haciendo habitualmente, pero, insisto, falló donde se deciden muchas veces los partidos y ahí no lo hizo la Almería, porque tiene a un tal Luis Suárez, que este, evidentemente, ya desde principio de temporada sabíamos que iba a ser el gran delantero diferencial de Segunda División y lo está siendo porque lleva 22 goles el colombiano, que yo no sé si el Almería acaba ascendiendo... Perfecto, pero si no lo hace el conjunto de Rubí, no sé yo si van a poder mantener otra temporada más a Luis Suárez en sus filas. Veremos qué es lo que ocurre. Bueno, es verdad que la derrota del Mirandés puede sorprender, pero le da un poco de vida sobre todo a Huesca y Oviedo. Huesca y Oviedo ganan sus partidos. Había como una pequeña brechita ahí entre los cuatro de arriba, Elche, Levante, Racing de Santander y Mirandés. Pues con esta derrota del Mirandés se acercan un poco Huesca y Oviedo y ya no hay tanta diferencia entre los cuatro arriba y los otros dos equipos que estarían en playoff. Y bueno, en lo que afecta al playoff, equipos que podían estar luchando, el empate entre Eibar y Cádiz, pues nos dejó un poco, bueno, con ese sinsabor de... Teníamos expectativas altas y es un partido en el que ha acabado 0-0 sin goles, con muy poquitas cosas. Y yo creo que los dos dejan escapar una muy buena oportunidad, ya cada vez hay menos jornadas, una muy buena oportunidad para intentar engancharse a los playoffs. Hay una distancia prudencial, tiempo tienen por matemática, pero Eibar y Cádiz yo creo que se estorbaron los dos mutuamente para poder entrar en esa carrera definitiva por el playoff. Y no, lo decimos mucho con Luis Suárez, prácticamente todas las semanas hablamos de él, y nos repetimos mucho también con Ander Cantero, porque el guardameta del Oviedo, que no hizo un gran partido el Oviedo, es verdad que con Ramis, pues, sin falta de respeto, evidentemente, pero que son partidos muchas veces planteados de manera racana, para que ocurran muy poquitas cosas, y eso le está saliendo bien al Burgos, o sea, quiero decirte que no es algo ilícito. Pero el otro día, pues, tampoco tuvo esa pólvora arriba, ¿no? Y si no es por Ander Cantero, hubiera ganado el Eldense, el equipo de Oltra, porque en el minuto añadido hace dos paradones que no solo benefician al Burgos y la gente del Burgos respiró. Respiraron en Castellón, respiraron en Gijón y respiraron en Zaragoza. Porque sí. Es que son los equipos que ahora mismo diría que peor racha están teniendo de resultados y de confianza. Porque por abajo el Tenerife creo que es el que mejor está. O sea, volvió a ganar el equipo de Cervera merecidamente. Lleva 9 puntos de 12. Y bueno, me parece a mí que es el que está en mejor dinámica. Todavía está lejos, pero lo mismo que he dicho con el playoff, quedan puntos y si sigue en esta línea, cuidado Castellón, Sporting y Zaragoza, porque ya no es solo el Eldense que lo está peleando, es que el Tenerife no es que lo esté peleando, es que está ganando partidos y se está acercando cada vez más y está saliendo pues de ese lastre que son Cartagena y Racing de Ferrol.
Bueno, pues así está la visión general de la categoría en estas 33 jornadas. Ahora vamos a darnos una vuelta un poco más específica por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Empezando por la casa del líder, un Elche que después de ganarle al Córdoba y de llevar cuatro partidos sin conocer la derrota, le sirve para encaramarse con 60 puntos al frente de la clasificación. Felipe Canals.
Por fin llegó la primera victoria del Elche a domicilio en este 2025. Lo hizo sobre la bocina en Córdoba, en el Novo Arcángel, con otro tanto decisivo del extremo kosovar, el Basan Rasani. El Elche se coloca en lo más alto de la tabla, es líder y ahora mismo ningún equipo de la categoría se cambiaría por el conjunto dirigido por Eder Sarabia. Es cierto que quedan 9 partidos, 27 puntos en juego, todo puede ocurrir, pero el Elche parte con ventaja. Este próximo lunes tiene oportunidad de amarrar ese liderato, de confirmar esa primera plaza ante el Racing de Ferrol. El Elche recibe en el Martínez Valero a un equipo virtualmente descendido. En este tramo final de calendario, el Elche tendrá salidas complicadas, tendrá que jugar en Cádiz, en Burgos o en Granada, también en A Coruña en la última jornada, pero se ha instaurado ese sentimiento de ilusión en el entorno. A la vuelta de Córdoba, el equipo regresó en autobús, llegó el domingo por la noche de madrugada a tierras ilicitanas, había más de 300 seguidores esperando a los jugadores. Sarabia fue uno de los más efusivos, bengala en mano, celebrando el triunfo en Córdoba.
Y si el Elche es líder, lo es porque el Levante tropezó y perdió frente al Almería 1-0. El conjunto granota, después de muchos partidos ganando, es segundo, Sergi López.
Dura derrota la del Levante en casa del Almería, un rival que a priori lo iba a ser en la lucha por estar en la parte alta de la clasificación. Se había descolgado el Almería, quería hacer sangre el Levante, pero la verdad es que no lo consiguió. Y eso que en la segunda parte, una vez marcó de penalti el conjunto andaluz, el Levante tuvo varias ocasiones, una muy clara además de Carlos Espí para empatar, incluso poderse llevar el partido. Estaba cabreado Julián Calero después del encuentro. Lo cierto es que el Levante, pese a la derrota, sigue en la segunda posición, empatado a puntos con el Racing de Santander, que visitará en la próxima jornada el Estadi Ciutat de Valencia para un partido en el que tan solo Ignasi Miquel, autor del penalti que le daba la victoria al conjunto almeriense, no va a estar en ese partido. Por lo demás, todos disponibles para Julián Calero. Pese a la derrota, que además es la primera de 2025, el conjunto granota hace buena esa racha de 5 victorias consecutivas para seguir anclado a la parte alta de la clasificación.
Anclado a la idea del playoff sigue el Real Oviedo y por eso la victoria de este fin de semana era crucial para romper esa racha negativa y volver a meterse de lleno después de ganarle al Málaga. Chisco García.
Pues cumplió Veljko Paunovic con esa máxima, ¿no?, de que el primer partido de un entrenador acaba con victoria, y la consiguió frente al Málaga. Fue agónica porque hubo que esperar al último minuto del añadido para ver a Manu Molina convertir un tanto en su propia portería, pero de todas maneras sirvió para sumar 3 puntos fundamentales en esa carrera por el ascenso que tienen un montón de equipos dentro de la categoría, y también cortar así la racha que había hecho que los azules solo sumasen un punto de 12 y que entre otras cosas le costó el puesto a Javi Calleja. Una vez acabado el partido, estaba convencido el técnico serbio de que habían hecho lo que él pretendía en esas pocas sesiones que tuvo al frente de los suyos.
Irnos con esta victoria es la mecha que buscamos pero ahora ya no podemos parar.
Evidentemente que no pueden parar, porque a ese triunfo le va a seguir ahora la visita a Ipurúa, y lógicamente el Oviedo sabe, igual que otros 8 equipos, que la carrera por el ascenso va a estar muy cerrada. La buena noticia es que parece que va a llegar con prácticamente todos los efectivos disponibles, incluso con la recuperación de Santi Cazorla, que fue titular, y además también con el regreso de David Costas para el fin de semana después de cumplir un partido de castigo. Hay ilusión por el Oviedo de Paunovic, veremos si los resultados le siguen respaldando.
Derrota del Granada y frente a un rival al que supuestamente debería haber ganado, como es el Tenerife, y esa victoria le habría hecho seguir con opciones reales del playoff. Ahora se le complica un poco más, Pedro Lara.
Bueno, una situación difícil y complicada, delicada para un Granada que, como reconoció su entrenador Fran Escribá después del partido de Tenerife, no acaba de funcionar, sobre todo fuera de casa. El equipo en Los Cármenes es mucho más fiable, pero verás que lejos de él no da una. Hace mucho tiempo que no vence fuera de su estadio. Perdió 5-0 en Córdoba, cayó derrotado en Cádiz, derrota dolorosa, y ahora derrota en Tenerife ante un equipo de descenso. Además, Escribá, cuyo puesto parece que no corre peligro, digo yo, no lo sé, ya ha entrado a señalar jugadores que fallan de manera pública en las comparecencias. En este caso, falló Manu Lama en Tenerife, pero no ha habido reproche público para el central. Sí ha ocurrido con Martín Ongla o con Abde Rebas, ¿no? Próximo partido en Los Cármenes, este sábado ante el Almería, un encuentro muy difícil para los granadinos, un equipo que, como dijo también su técnico, se le habían acabado las balas en cuanto a las opciones, aunque no está demasiado lejos de por lo menos poder jugar playoff. Está a 5 puntos, pero que evidentemente la situación para el equipo granadinista tiene que cambiar radicalmente para poder encarar alguna opción de algo.
Todo lo contrario que un Albacete que, a ritmo de victorias, se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas de este tramo de la temporada. Lleva 3 seguidas y 4 en los últimos 5 partidos, y la de este fin de semana era súper importante frente a todo un Mirandés. José Manuel Martínez.
Épico, legendario o apoteósico son algunos de los adjetivos que mejor definen el triunfo del Albacete ante el Mirandés. Venció 3-2 con un gol de Higinio en el minuto 97, cuando parecía imposible. El cuadro albaceteño se quedó con 10 en el minuto 79 por la expulsión de Agus Medina. Lo consiguió a contracorriente, tras lesionarse muscularmente sus dos laterales diestros, Álvaro y Javi Moreno, y tras un paradón antológico de Raúl Lizuaín al delantero Busque en el 89. Tocó hasta en el palo. Sin embargo, la fe y calidad de Pablo Sáenz, autor del primer golazo del partido, permitió dibujar un pase a Higinio en el 7º minuto de añadido para llevar el delirio a las gradas del estadio Carlos Belmonte. Es el tercer triunfo consecutivo de un Alba que ya mira con distancia a la zona de descenso, que tiene a 10 puntos. Pero puestos a soñar, ¿por qué no algo más?
No sueñan mucho en Gijón, porque la verdad es que la temporada se está complicando y mucho. 2 derrotas consecutivas, la de este fin de semana frente al Huesca, hace que salten las alarmas por la zona roja. Juan Gancedo.
Pues parece que el Sporting está empeñado en prolongar la agonía de sus aficionados, como ya se había pasado poco mal en 2022 y en 2023, con el remanso de paz de 2024 peleando por el ascenso. Pues llega 2025 y de nuevo está el equipo casi como lo habíamos dejado hace 2 años. Pues salvado porque los demás no reaccionan, aunque lo hace ahora el Tenerife, está muy lejos. El Eldense, después de haber ganado unos partidos, va puntito a puntito, y eso le da vida a un Sporting que sigue sin ganar una victoria en 16 partidos. Son números de destitución fulminante. Pero Rubén Albés sigue en el cargo y va a seguir al menos hasta el próximo sábado, cuando precisamente el Tenerife visite el Molinón. Ahí sí que, como no se gane, me parece a mí que las horas de Albés como entrenador rojiblanco estarán contadas. En todo caso, el club apuesta por lo que había dicho David Guerra hace una semana, que es la persona idónea para el proyecto. El equipo perdió en Huesca, pues con muchos problemas defensivos, encajando 3 goles, los 3 goles en las prolongaciones de la primera y de la segunda parte, algo increíble, y mostrando pues una amparada mental y colectiva importante. Rubén Albés optó por un equipo sin extremos, dejó a Nico Serrano, que andaba con molestias en el banquillo. Gaspar y Keipo están lesionados y Otero juega delantero porque no hay otro. Así que el centro del campo, todo jugones. Doctor, Nacho Martín, Nacho Méndez y Gelaver. Para nada perfil ofensivo. En fin, que vamos a ver si el Sporting es capaz de ponerse las pilas. Ya habíamos comentado que tiene el hándicap de que los dos últimos partidos son ante Cartagena y Ferrol, que seguro van a llegar descendidos a esa cita, pero claro, dejarlo todo para las dos últimas jornadas puede ser demasiado riesgo para una afición que ya no sabe hacia dónde mirar. Muchos al banquillo, otros al palco, los mexicanos que no mueven ficha y el Sporting que poco a poco se está dejando morir.
Y no se deja morir el Tenerife, que a pesar de seguir en una situación bastante complicada, sigue ganando y eso le hace acercarse cada vez más a esa zona de intentar la salvación o al menos soñar con ella. Leis Valero.
Álvaro Cervera se convirtió en el segundo entrenador que más partidos ha dirigido al Club Deportivo Tenerife, la centenaria historia del club, al superar el pasado viernes a Luis Miguel Ramis en esta clasificación y con el horizonte puesto en el valenciano José Luis Oltra, que está en lo más alto del ranking. Los tinerfeños rompieron dos malos datos que les pesaba esta temporada con su victoria 2-1 contra el Granada. No habían conseguido hasta ahora enlazar dos victorias seguidas como local y no habían remontado un marcador adverso en nada menos que 2 años, precisamente con Ramis en el banquillo. Los tenerfeños cerraron la jornada a 9 puntos de la salvación que marca el Real Zaragoza y este próximo sábado tienen otro muro que derribar esta campaña, ganar lejos de la isla, algo que todavía no han conseguido, siendo de largo el peor visitante de la categoría, con 3 empates y 13 derrotas en sus 16 salidas. El Sporting de Gijón será rival en el Molinón para un Tenerife que se aferra a las matemáticas y al giro radical que ha conseguido dar al equipo Cervera desde su llegada al banquillo.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel.
Adelante para contarme a quién quieres darle la plata esta semana.
La plata, pues mira, yo no sé si apoteósico o épico, pero desde luego lo que está haciendo Alberto González en Albacete tiene mucho mérito, ¿eh? Y hay que catalogarlo con algo positivo seguro. Después de esta victoria contra el Mirandés, nada más hay que ver la racha que lleva y en este 2025, porque de los últimos 6 partidos en el Carlos Belmonte, los 6 últimos partidos en casa, son 5 victorias, una derrota, es verdad que fue contra el Eldense, que sorprendió mucho, pero 5 victorias del Albacete contra además equipos pues como Mirandés, Cádiz, Almería. Bueno, también ha ganado a Málaga y Zaragoza. Son victorias de mucho mérito y es verdad que ha encontrado pues su bastión y ahí está sacando puntos el conjunto manchego, que viene además de ganar en Gijón al Sporting y que ahora mismo tiene más 10 sobre el descenso, justo en la semana, por eso me ha salido todo redondo, ¿eh? Es que sí, parece que está todo pensado.
Está todo
en la semana en la que se ha cumplido 1 año de la llegada de Alberto González a Albacete y en la semana en la que le han renovado, porque anda, creo que es merecido. Cogió al equipo el año pasado en descenso, salvó al Alba con muchísimos problemas. Y es verdad que con la sombra alargada de Alves en Albacete, pues creo que este año, con muchas dificultades también, pero ha conseguido sacar adelante un equipo que, bueno, tiene muy complicado pensar a alguien que puede descender el Albacete, ¿no? Es verdad que todavía no lo tiene matemáticamente, pero podemos decir que tiene bastante cerca el objetivo de la permanencia, ¿no? Así que con ese mérito, con esa racha de victorias en casa en 2025, y ya que se cumple 1 año de su llegada, pues creo que la plata merecidísima para Alberto González, el técnico del Alba.
¿Y el plomo?
Pues el plomo va, fíjate que hace 2 semanas le estábamos dando la plata, el plomo va para Gaby.
Anda.
Porque no por la derrota en lo deportivo, que tampoco creo que tenga demasiada culpa, el equipo es el que es y el Zaragoza está como está y bueno, se ven cositas de mejoría del propio Gaby, pero en rueda de prensa, tras esa derrota contra el Racing de Santander, aludió al árbitro y a mí es algo que no creo que sea necesario, ¿no? El Zaragoza no está ahí abajo por el árbitro y, a ver, es uno de sus grandes maestros, uno de sus grandes entrenadores, pero es que le escuché y me parecía estar escuchando al Cholo Simeone.
A ver.
Bueno, como tú has dicho, creo que partido distorsionado por la expulsión y bueno, y por desgracia, creo que no solo en este partido, sino en muchos partidos los árbitros están siendo protagonistas, cuando los protagonistas tienen que ser los jugadores. Entonces, bueno, creo que el equipo hasta el minuto 35 estaba metido en el partido, estaba controlando el partido sin que pasara nada, con alguna acción por parte de los dos equipos, el partido más o menos que habíamos planeado. Y a partir de ahí, evidentemente, pues el partido cambia y bueno, hemos intentado trabajar y luchar para sacar algo de aquí. Luego, por 2 errores individuales, pues se nos va el partido.
Sí, se parece.
Sobre todo en eso de que estaba el partido controlado y no estaba pasando nada, sí. ¿No? Eso es muy del Cholo y es verdad.
Sí,
pues
sí.
En un partido en el que no estaba ocurriendo nada, una acción arbitral, pues según Gaby, es la que cambia el partido. No sé, no me ha gustado que a las primeras de cambio lleva dos partidos. Gaby ya esté aludiendo al tema arbitral, ¿no? Creo que no es creíble. Por mucho que pueda tener razón, pero creo que no es creíble y no le beneficia que en dos partidos que llevan el Real Zaragoza esté hablando ya de este tema. Tiene que centrarse, creo, en otras cosas.
Desde luego en ganar partidos, porque está a un punto de esa zona de descenso y la situación es muy, muy, muy difícil. Ya lo hemos analizado en semanas anteriores. Así que trabajo tiene por delante Gaby para intentar reconducir esa situación. Pero ya sabéis, eso os lo contaremos la próxima semana. Esto es Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.